Que a 7 grados 6 décimas, la humedad 52%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están? Aquí, de vuelta, en el viejo galponcito de la calle Gorriti, con mucho frío y con gente que se ha reincorporado a nuestros circuitos habituales, ya que esta es la única noche de la semana en que estaremos en este lugar. ¿Por qué lo digo?
Porque mañana haremos el programa en el Museo Evita, en la calle La Finur 2988, hay una cuadra de Avenida Las Heras.
Están todos invitados, etcétera, etcétera.
Sí, va a ser más temprano, a las 8 de la noche.
La persona que está hablando, cuando no lo hago yo, es Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Muy amable. Muy bien. Anoche hemos estado en la ciudad de Chajarí, en la provincia de Entre Ríos, y hemos regresado al galope durante esta tarde. La función estuvo muy muy buena, muy intensa, con mucha, mucha gente, y nosotros la hemos pasado bien, el resto de la gente no lo hemos sabido, probablemente también. Así que estamos cansados, pero contentos.
Sí, sí, corriendo ahí un poco. Pues el lunes estuvimos en la Universidad de La Matanza.
Así.
Anduvimos salidores esta semana, fue así.
Muy bien.
Y mañana en el Museo Evita.
Bueno, si usted quiere, pasemos a la parte menos épica del programa y más relacionada con el pensamiento. Generalmente tiene que ver con vivencias suyas, Barton, que usted se encarga de teorizar mientras viene en ómnibus hasta la radio.
Quiero hacer un descargo, por si aparecen imágenes en donde se me ve robando un auto.
Sí.
No soy yo.
Ajá.
El de las imágenes. Me pasó que tengo un auto que es muy común. Hay muchos autos iguales al mío en la ciudad.
Sí.
Y puse la llave y empezó a sonar la alarma. No era mi auto. Y ya después,
¿cómo?
No podía sacar la llave.
Pero no era mi auto, no es un detalle, así que usted debe anotar.
Bueno, pero
como de paso.
Era igual a mi auto. O sea, podría haber sido.
Claro.
Pero la cerradura...
Tendría que ser, en realidad.
Sí, podría ser.
¿Por qué es lo que... ¿Qué es lo que diferencia un auto de otro, finalmente?
Y bueno, pero tenía alarma ese auto. El mío no tiene.
Claro. ¿Y usted qué hizo? ¿Salió rajando, me imagino?
No, no podía sacar la llave, no me iba a ir sin
¿qué?
Mi llave.
¿No podés sacar la llave cuando...?
Tuve que forcejear Pero además,
¿con quién? ¿Con el dueño?
No, con el propio auto. Pero además explicaba en voz alta que era un error, porque había gente que pasaba y miraba.
Sí, los ladrones diciendo... dicen exactamente lo mismo. Se trata de un error, dicen. Y se van con el auto a 150 kilómetros por hora por la vereda.
No. Yo decía, me equivoqué.
Sí, no, explicando. Me dediqué a esta vida desordenada y loca de latrocinio y de secuestros y etcétera.
No, quedó sonando el auto.
Sí, usted salió rajando.
Por ahí se le consumió la batería, no lo sé.
Seguramente, porque usted sabe cuando empieza la alarma a sonar, no termina más. La alarma, como usted sabrá, es algo que no sirve absolutamente para nada. Suena, sí. Por ejemplo, cuando alguien como usted...
Confunde el auto
y nada. O suena cuando un perro se toca el auto, un gato, una vieja.
Sí.
Y sigue sonando hasta que el auto pierde toda la energía. Digamos, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Se produce el equilibrio...
Sí, después empieza...
absoluto y chao, ¿no?
Empieza a sonar raro después la alarma.
Sí.
Ya casi desahuciada.
Un poco mimosa.
No, pero mi temor es que habiendo tantas cámaras de seguridad en las calles...
Claro, seguramente.
A ver si aparezco en esos videos que...
Yo me he visto mucho mejor antes que ahora que antes.
Sí.
Por las cámaras que hay.
Ah, porque usted es puro coqueto.
Y claro, imagínese, no voy a salir... con una media de un color y otra de otra. Mirá, ¿qué van a decir
no los se fijan
de las cámaras de seguridad en la comisaría?
Lo veo que en las cámaras de seguridad se ve como una visión muy general, en blanco y negro.
¿Cómo esperan encontrar algún chorro con semejante escasez de definición de esas cámaras? No se ve nada.
Sí, es un...
Todos los tipos me parecen que soy yo.
Quizás sea.
Sí.
Quizás sea. Sí, se ve un poco borroso.
Se ve borroso. Digamos, ¿para qué? ¿Para qué?
Bueno, para... No, pero después creo que le acercan la cámara si hay una actitud sospechosa.
Se ve más borroso todavía.
Si hay una actitud sospechosa, le acercan. Yo me veo la del supermercado. Se ve a color. No es en blanco y negro.
Ah, sí. Y a color HD, ¿no?
Se ve con mucha definición, ¿eh?
Sí, sí.
Se ven los paquetes de fideos que lleva en la mano.
Se puede leer la letra chica de los paquetes de yerba.
Sí, se ve todo. Ahí le acercan y se ve todo.
Pero hay mucha gente en el supermercado que se pone delante de la cámara a propósito. Y
¿para
hacer
facha? No, señor, eso no es para las cámaras de seguridad.
Bueno.
Ahora, yo tengo ciertos temores por las medidas de seguridad que hay, tanto en autos como en calles... que uno termine siendo acusado de delitos que no cometió.
Que no cometió, claro.
Porque hay movimientos sospechosos, no solamente abrir otro auto.
Hay gente que camina sospechoso.
¿Cómo sería caminar sospechoso?
Y, por ejemplo, tres pasos ligeros, tres despacio.
Eso es muy sospechoso.
Entonces sale sospechoso y 20 años preso.
¿Sabe que a mí me dijeron? No sé si será cierto.
A ver.
Pero me han dicho que las cámaras de Puerto Madero, que está todo lleno de cámaras,
sí,
de seguridad.
Sí, todo. Incluso hay acercamiento, traveling.
No sé si traveling, lo sé.
Zoom. Hay incluso recuerdo.
¿Pero cómo va a haber recuerdo? ¿Qué recuerda?
Y no sé, pero se ve, ahí sí se ve borroso.
Bueno,
¿qué me dice?
No, que me dijeron que las cámaras de Puerto Madero tienen como una especie de sensor con S, que determina movimientos sospechosos y entonces focalizan donde ve un movimiento sospechoso.
Ajá.
O sea, el propio sistema. Se interpreta, por ejemplo, como dice usted, tres pasos acelerados y tres lentos.
O caminar para atrás, ponele.
Muy sospechoso.
El tipo viene caminando para atrás, ¿para qué? Para engañar a los de la cámara. Cree que está en el retroceso la cámara.
Claro.
Y no. O saltando en una pata, un tipo que viene saltando en una pata.
Pero hay gente haciendo ejercicio.
Bueno, no importa, pero es sospechoso.
¿Y qué, lo va a detener al
tipo? Sí, sí. A ver, dese preso.
No, si estoy entrenando, le dice el tipo.
Haciendo el movimiento que se llama pedicog. Así se llama saltar en una
pata. ¿Cómo se llama?
Pedicog.
Está bien.
Con J final.
Mezcla de pie y de cojo. bueno, o algo así, predicó. Ahora, entre los movimientos sospechosos está también el agacharse.
Sí.
No una vez.
No, el agacharse cada vez que se le solicite.
No.
Ah, no.
No importa por qué. La cámara lo que ve es un tipo que se
agacha.
Agacha
y se agacha, sí.
Se agacha una vez, se levanta y se agacha otra vez. Ya. Entonces, ahí puede...
Y en Puerto Madero, sí, por agacharse son, creo que... 15 años.
No, que 15 años, ¿no? Pero va un tipo de la policía, o va ahí de la prefectura.
Y lo mira desde arriba y le dice...
Le dice, ¿por qué se está agachando?
¿Por qué se anda agachando? Sí, señor.
Bueno, le puede decir...
Bueno, le dice usted desde allá abajo.
Me estoy atando los cordones.
Ahí está.
Y cuando me até los de esta, se me desataron...
Los de aquella.
Los de aquella. Entonces, me vuelvo a agachar.
Preso.
No, preso no. O se tiene que poner los rollers. Veo que hay mucha gente con roller.
Con roller. Hay más gente con roller que caminando.
Bueno, no sé si tanto.
Sí, sí, sí. Y gente que hace cosas raras con roller.
¿Qué
Por ejemplo,
sí?
Entrega pizza.
Ah, sí.
Arregla heladeras.
No, arreglar heladera con roller.
Y vos llamás al tipo de la heladera y viene con eso.
¿Y se lo saca para arreglar la heladera o no?
No se lo sacan para nada. Cuando yo era chico creí que la gente que tenía patines era así.
Que le crecieron ruedas.
Que tenía ruedas, que eran personas con ruedas.
Seres rodados.
Seres
rodantes.
Y tenía razón, tenía toda la razón. Ahí sí he vivido muchas veces y no siempre he sido admitido.
¿Y usted lo tiene siempre? La documentación que se le requiera, no solamente el documento, porque le pueden pedir...
Claro, otras cosas.
Otras cosas.
Por ahí hay lugares donde para entrar tenés que identificarte con tus huellas dactilares.
Sí.
Sí, sí.
El escáner de dedo.
¿Cómo?
Un escáner de dedo.
Exactamente. Yo le expliqué que en algunos países del primer mundo es el olor de las personas lo que permite abrir una puerta.
Pero más o menos olemos todos parecidos.
No. Hay también tenemos las huellas dactilares todas parecidas.
No son todas.
Pero son distintas.
Sí, son distintas.
Bueno, de este mismo modo es distinto el hedor que cada uno de nosotros tiene.
¿Pero cuántos olores hay? ¿50?
Hay miles, tantos...
¿Millones?
Millones de olores. Entonces, vos te haces oler... es una máquina, no un tipo.
Sí.
Es que vos vas a entrar al lugar, a ver, déjeme que lo ola. Y el tipo... O un perro por ahí.
¿Yo confío más en un perro?
Sí, sí. Que en el ser humano.
No, señor.
En general.
No.
Porque
lo
el perro
digo.
Nunca te traiciona y hay media hora de mala literatura.
Confío más en un perro que en una máquina.
Sí.
Oledora.
En una máquina de hacer chorizo.
No, y no se ha avanzado mucho. Mire que toda la industria de las máquinas que escanean y que identifican se ha diversificado, ha crecido. Pero la máquina oledora, todo lo que es olor,
no ha avanzado.
Sí,
en todas partes del mundo ya hay. En los bancos, por ejemplo, en vez del documento, por ahí te piden una prenda.
¿Una prenda de qué? Debe...
Para identificarte.
¿Con su olor?
Claro.
¿Y qué? ¿Se la huele la máquina?
Claro, vos vas a cobrar un cheque.
Sí.
Y te olvidaste los documentos. Entonces, bueno, dice, por favor, una prenda... Se saca finalmente una media, se saca.
No, bueno.
Usted llega a hacer el chiste, el calzoncito, no. Se saca una media, dice, por favor, sí. Entonces le pone aquí el tipo. Barton Patricio.
No.
Tome.
Así lo identifica con una media.
Con una media, y ya sale el olor suyo, ¿no?
No sé. Bueno, no sé, mire, me parece más práctico el documento.
En ese caso sí, pero para abrir una puerta no. Ya directamente te sacas un zapato, ya que venís solo a la noche, directamente te apoyás ahí un poco y el sensor te huele y te abre la puerta.
Pero escúcheme, una persona que le roba una media, le ha robado su identidad.
Tiene razón. Hay muchos ladrones que te afanan la media. van al centro, ponele.
Sí.
Y te asaltan, te afanan la media y te obligan a decir tu dirección.
Claro, sí.
Entonces van, abren con la media y te desvalijan.
Y bueno, entonces, más a mi favor, como dice usted. ¿Qué me hace que no, no con la
no,
cabeza?
No, sí que no. Debe haber mejores cosas, ¿no?
Sí, debe haber mejores sistemas. Me parece que no es un buen sistema de identificación. Además, a usted le piden distintas cosas, distintos requerimientos para acreditar identidad o para acreditar otras cosas, como por ejemplo, pagos de estar al día con...
Claro, también, con la media.
No, con la media
la
no.
Pagó, sí, sí.
El carnet de pileta, por ejemplo. Dice, usted tiene que tener la última cuota paga. Y le dicen, bueno, ¿trajo el talón de la última cuota?
El talón traje.
No, el talón de...
El talón de Aquiles.
El talón que acredita el pago.
Pero eso es otra cosa. Si, para saber si pagaste, en general, es que no pagaste.
No, ¿por qué?
Es así, por ejemplo.
No, sí, pero...
Sí, es algo que nos conviene... O no nos importa si vos usás o no, nosotros establecemos el sistema de débito. Te sacamos la guita y vos no te enterás ni que tenés el servicio. Porque si te enterás, por ahí lo querés cancelar. Entonces, te sacamos la guita, no te decimos nada. Ahora, si es, por ejemplo, el seguro,
sí,
que te tenemos que dar servicio, entonces, no, entonces... lo tenés que ir a pagar y hacer mucho ruido. Tenés que ir a pagarlo varias veces. No te la sacamos la guita, porque queremos incluso que vos no garpes y entonces no te... O sea,
no pasa nada.
La idea es tratar de que no estés de algún modo al día. Tratar de que no estés al día, para que para no pagarte, por supuesto, si te afanan el auto.
Bueno, pero tampoco que no esté...
O sea, todo es así, son todos piolas.
No, bueno, no, pero son todos piolas, no, porque si nadie está al día en el seguro, también quiebra la compañía de seguro.
No, está bien, sí.
Si vive de los que
pero,
están al
día. Si no estás al día, no te decimos nada.
Usted tiene que ir y preguntar.
Tenemos que ir y preguntar, sí, si no, quedaste afuera del servicio. Lo que no quiere decir que esos meses no los tengas que pagar después.
Ah, no, claro, porque tiene continuidad.
Bueno.
Sí, sí.
Bueno, no importa. Discúlpeme.
Ni así cada cosa.
A mí me gustan mucho, pero mucho los sistemas de seguridad que, por ejemplo, si vos tocas algo en un lugar,
sí,
y suena en la comisaría.
Ale, ese es el botón.
En casa de los vecinos.
El botón antipánico.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería comprar una cosa así, porque soy una señora. Y
sí,
ya me entraron muchas veces.
¿Los ladrones?
No.
Ah, bueno, señora. Mire, el botón antipánico es para usarlo con responsabilidad.
¿Antipático?
Antipánico.
Ah, no, yo a usted le estoy diciendo antipánico.
Porque ante el mínimo ruido usted no puede tocar.
Sí, bueno, quizás... para eso lo tengo, soy una señora de edad.
Bueno,
eso, se me quejaron. Yo antes vivía cerca de otra comisaría, me tuve que mudar. Porque a cada momento yo primero le tocaba el botón y después me fijaba. Y a veces era el perro.
Y sí, el viento que
el
mueve.
El viento, sí, bueno, pero qué sé yo si es el viento.
Y bueno, señora, pero...
Yo estaba tocando más o menos un promedio de 8 o 15 veces por día.
Sí, pero eso es un promedio, es una barbaridad.
Y bueno, venía, y para eso lo tengo, el botón antipánico.
Pero escúcheme, señora, hay gente que no lo toca en toda la vida, toda
y
la vida.
Y le cobran igual.
Y bueno, ¿usted qué quiere? ¿Es así? ¿Como el seguro de salud? ¿Como todas las cosas?
Y bueno, no, yo lo uso, lo compré y lo uso.
Bueno, no,
pero... los vigilantes, parecía SWAT.
No puede ir porque imagínese si todas las personas, como usted, así... Bueno, como usted.
Claro.
Tocan el botón antipánico,
sí,
estaríamos con las calles llenas de patrulleros acudiendo.
¿Sacudiendo?
No, acudiendo a lugares en donde no se producen delitos. O sea,
mejor, ¿qué más quieren?
No,
la famosa tarea de prevención, ¿no es cierto?
No es
prevención. Ay.
Eso no es prevención, señora.
Bueno, ¿qué otro aparato nuevo hay para... para controlar cosas, digamos que si usted pagó el boleto, ahí está el boleto.
Sí.
El boleto del tren, ¿cómo se hace, señor? Hay a mí dos me gustaba cosas. El guarda que venía y te hacía un agujero, te hacía.
Ahora en algunas estaciones.
Boleto.
Sí, ¿dónde se lo va a hacer?
No
sí.
sé.
Sí. No, ahora pasa con la tarjeta Sube.
Sube.
Claro, y le marcan. Pero igual en algunas estaciones está el tipo también. Cada tanto.
Sí, sí.
Si usted tiene un papelito, le piden y le hacen el agujerito también. Todavía en algunos lugares sí.
Bueno.
Es así. A mí me gusta esa luz ultravioleta. ¿Vio que hay una luz en donde ponen los billetes abajo para ver si son falsos?
Ajá. ¿A dónde? Nunca sí. vi eso.
¿Cómo?
¿Usted
no,
vio, no siempre ve cosas que nadie vio?
No, en las cajas, en las boleterías, hay una luz ultravioleta.
Nunca vi eso.
Y le dicen, usted paga con 100 pesos.
Sí.
Que bueno, sí. es el billete de sí. máxima denominación. Y si la cajera duda un poco de usted...
Sí, lo mira. Le pone la cara incluso en, sí. en la luz para ver si usted es falso.
Lo da vuelta, mira, y entonces con esa luz ve los hologramas que están ocultos.
Y ya sabe eso.
Sellos de agua.
Claro.
Sí.
Y es entonces... una persona especialista.
No, simplemente está la luz ultravioleta.
Ah. ¿Y qué promedio son falsos? Me dijeron que más de la mitad son falsos.
No, no señor. Sí, ¿cómo, sí? ¿Cómo va a ser la mitad falsa?
Hay incluso un precio en algunos lugares que dice, sándwich de milanesa, auténticos, 53 pesos. Falsos, 90. Y te tienen que cobrar más. Por...
Bueno, sí, pero entonces hace circular moneda falsa.
Sí, sí, pero, digamos, no tiene tanto poder adquisitivo, naturalmente.
Bueno, sí, pero la incorpora al mercado, señor, es
sí,
un delito.
Sí, esa es la famosa inyección.
No, no es la famosa inyección de capitales. Ah, sí, tiene razón.
Bueno, y usted me estaba contando algo que le pasó. ¿Qué le pasó?
A mí me gusta. No, el auto que me sonó, que quiero decir que este... que si bien era yo esa persona, fue un error. Digo, supongo que no tendré que presentarme a la justicia para...
Usted hacer... sabe, y la gente tiene mucha confianza en las llaves. Y en realidad, con cualquier llave se abre cualquier cosa.
Y no sé si cualquiera, pero si usted prueba...
Mire, alguna vez me pasó esto. Digamos, uno pierde la llave de su auto y va al cerrajero. ¡Ay! Perdí la llave del auto, no lo puedo abrir. ¿Qué es? Viene el cerrajero. ¿Qué es lo primero que hace? Pila un manojo de llave que tiene y empieza a meter y la sexta lo abre.
Sí.
No la llave número 195. La sexta lo abre. Quiere decir que una de cada seis llaves abre cualquier auto. Es así, le juro que es así.
Pero hay unas que dicen que están programadas, que llaves más sofisticadas.
Ah, que se den broma.
Que tienen una programación.
Claro, para que el dueño no lo pueda abrir, solamente los ladrones.
Hay en edificios así.
Yo tenía una caja que guardaba la guita. Y
sí. Ah, ¿de esas cajas metálicas?
Sí, usted... una vez perdí la llave.
Esas son muy fáciles.
Pero la abrí con la primera llave que encontré, que era de cualquier otra cosa.
Con un tenedor
no
también.
No sé si no era una llave de paté. Le abrió uno de los integrantes de este programa.
Sí, sí.
Pero le voy a decir esto. Había una sola llave. ¿Entiende? Falsa. Una sola ganzúa conseguimos.
¿Y esa?
No que había que probar muchas, no. La primera que encontró, mira, a ver esta llavecita, la abrió.
No, no le dejaba el hilo.
O sea, la llave, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se lo digo como cerrajero.
Sí. ¿Usted es cerrajero?
No, pero se le digo como este tono... este extorsionador que tiene el cerrajero. La llave es un mito.
Pero no, todo un
sí,
mito.
Sí,
no
señor, porque... toda una industria sobre cosas que no sirven para nada. Carvazo, uno no tiene paciencia. Pero si vos tenés paciencia, y al final abrís. Loco.
No, bueno, no sé cómo es. Esas vio que las llaves, las que se le dicen, voy a decir la marca, Travex.
Ah, sí.
Bueno, si usted le corta una de las... No saque músculo, señor. Sí. Si le corta una de las alas de la llave...
Sí, y entra en cualquier parte.
Ahí le abre cualquier...
Sí, sí, sí.
¿Y cómo puede ser eso?
Yo entré así, le voy a contar... No le voy a contar.
¿Por qué? Porque tendría que preguntarle a dónde entró.
Porque no, mejor no. Pero sí, prácticamente el día que se descubra... que la llave es toda una mentira, esa industria se va a precipitar y vamos a tener una crisis.
Bueno,
todos los empleados de las empresas de cerrajería o de lo que sea se van a quedar sin trabajo.
¿Cuántos cerrajeros calcula que hay en la Argentina?
En la Argentina, cerca de los 2,5 millones.
No puede ser, 2,5 millones de cerrajeros.
¿Le parece mucho?
Me parece una barbaridad.
Hay muchos cerrajeros, sí, sí.
Bueno, pero no tantos.
Ganan muy bien. Porque con un solo trabajo que hacen en el año, ya están salvados.
Sí, pero cuidado porque se está implementando en muchos lugares, no la llave, sino la identificación que usted tiene que tipear un código, por ejemplo.
Ah, sí, ¿cómo es
eso? Una especie
eso?
De clave secreta. Y entonces...
es un número, en realidad.
Es un número, pero de cada vez más...
¿Usted cómo hace para guardar esos números? Por ejemplo, la clave de su... comunicación, de su caja fuerte.
Todas las contraseñas.
¿Se acuerda usted? La tienen atada en un papelito y el papelito lo escondió.
Tengo un cuaderno con todo.
Hace como yo, que son 1-2, 1-2, 1-2 y listo.
No, pero a veces no le permite el sistema 1-2, 1-2.
¿Cómo no me permite? ¿Qué quiere que
no,
me mire?
No, no le dice. Esa clave es poco segura, le dice.
¿Por qué?
Pruebe otra.
¿Por qué? Porque todas son iguales de segura.
No, señor. No. No, porque le dice. Tiene que, primero que tiene que ser alfanumérica.
Ah, ¿y eso qué vendría a ser?
O sea, con letras y números.
Ajá.
No, no solo números o solo letras.
Sí.
Números...
A uno.
No. Números no correlativos.
No, el uno no es correlativo. Es siempre el mismo.
Letras que constituyan al menos una sílaba.
¿Qué?
Letras que constituyan al menos una sílaba. Secuencias numéricas de múltiplos impares, fraccionados, digamos, intermitentemente con otras letras que constituyan sílabas, con números.
¿Eso vale o no
pares.
Vale?
Eso es lo que vale.
No, no.
Y que todo no tenga sentido. O sea, que no, usted
todo
no puede
tiene
decir.
Sentido,
no,
señor.
No puede poner mar 1970, porque usted. Tiene un grato recuerdo
sí,
de...
en Mar del Plata justamente bueno. En 1970 me robaron la caja fuerte.
Todo eso el sistema se lo rechaza
y le, no le quedan más números.
No, ¿sabe, sabe lo que hago yo?
No.
En otro idioma, piensa en otro. Usted, por ejemplo,
en italiano. Mare.
Pisa pone. Pisa 70. No, Danke.
Dante.
Danke. Que es gracias en alemán.
¿Qué quiere decir?
Gracias.
Ah.
No, señor, digo gracias en alemán. O cualquier cosa. Usted pone, no sé, no sé alemán, chucrut, no sé, ¿qué otra cosa?
No, no creo que haya más palabras.
Sí, hay más palabras.
¿Sí? Me dijeron que el alemán era de pocas palabras.
Strasse. Esa. Que es calle, creo.
Bueno, ¿y
hablo
entonces?
Muy bien alemán. Y entonces usted tiene que cambiar. Además la contraseña la tiene que
bueno,
cambiar.
Pero usted que lo tiene, lo memorizó, lo tiene escondido, se lo...
No, lo tengo en un cuaderno anotado todo.
Le van a poner el cuaderno y van a saber todos sus secretos, señor.
Y bueno, mire,
yo los tengo, ¿sabe qué? En mi diario. Yo llevo un diario.
¿Usted ya tiene un diario íntimo?
Un diario íntimo, querido diario.
¿Y qué le escribe al diario? ¿Lo que hizo en el día?
Lo que hice todo en el día, querido diario. Hoy la verdad que hice muy poco.
Bueno, no. Pero el diario...
Querido diario, como las adolescentes.
Sí.
Querido diario, hoy conocí a Nahuel. Me encanta, querido diario.
Bueno.
El otro día, querido diario, Nahuel me llamó. Es maravilloso. No hay otro como él. Querido diario, me parece que me estoy enamorando de Nahuel. Hoy me llamó solamente 5 veces. Querido diario, estoy en el cielo. Nahuel me dijo que me amaba.
Ah.
Querido diario, nos fuimos de vacaciones con Nahuel. Es una maravilla mi vida. Querido diario. He descubierto que Nahuel es un miserable. y todo así.
Bueno, pero ahí tiene la... Es muy probable, le digo yo que soy especialista en sistema de seguridad, que su clave, su contraseña sea Nahuel. La contraseña de esa adolescente.
Claro, que sí. No, pero
en
no.
En su sistema de seguridad es Nahuel.
No, pero no puede, no tiene que no tener sentido. Por ejemplo, querido diario, mi contraseña es Sogtulak.
Sí. Bueno, está bien. Vale.
Y listo.
Está bien, vale. Ahí sería Huelna. Sería la contraseña, Huelna.
Bueno, ¿y qué pasa si usted se olvida la contraseña? ¿Quién tiene que...? Buenas tardes.
No, ahí es...
Vengo a reclamar porque me olvidé la contraseña. Punto.
Bueno, tiene que hacer un trámite.
Sí.
Primero que acredite para saber si, si esta cuenta es suya.
Y si es mía, señor.
Bueno, pero ahora...
Lamentablemente... No saben ustedes que son el banco, ¿quién la va a saber?
No, pero yo se la tengo que inmovilizar.
Bueno, haga lo que tenga que hacer.
Sí, bueno, no, sí. Usted
acá
no puede...
Acá nomás o entro.
No, no, que entre, señor. Le estoy diciendo que no puede tener movimientos.
Ah, no, está bien.
Tiene que esperar 72 horas.
Pero tengo solicitar... que acreedores que me están esperando que tienen que cobrar, señor.
Bueno, mire...
Bueno, me olvidé, como cualquiera. Dígamela, fíjese y chao.
No podemos mirarla. Nosotros no tenemos acceso a...
Pero mírela, total, que me importa.
No, no, no la, no la podemos mirar. No,
mírela con confianza.
No quiero, señor.
Yo le estoy diciendo que me la mire.
No, yo le estoy diciendo que no.
Míreme, si quiere le autorizo ante un juez.
No me autorice.
Por la
no.
Presente autorizo. ¿Cómo es su nombre?
No, se lo voy a decir ni la voy a mirar.
Tiene nombre secreto también. Sí. ¿Qué es esto? Tengo entendido que se vio involucrado en una historia de crímenes, venganzas y amantes que vendrían a ser las mismas cosas, ¿no? ¿Podría referirse a él en alguna crónica? Averiguaré. Bueno, dale.
Damián Grespan dice, si no es mucha molestia, me gustaría que saludaras a mi hijo Dimas, que cumplió 12 años antes de ayer, está en Avellaneda.
¿Cómo se llama?
Dimas.
El buen ladrón. Hola, vengadores, soy de Córdoba. Hoy estaba jugando a las escondidas con mi hijo, dice Sebastián Gerardo López, y encontré un buen lugar para esconderme junto al lavarropas. Pasaron 10 minutos y me encontró mi mujer y me dijo, ¿qué haces ahí? Estoy jugando a las escondidas con mi hijo. Dice, tu hijo, hacer una declaración de voluntad suficientemente clara.
El niño que no encuentra se aburre y deja
claro.
De buscar.
Deja de jugar y el tipo, el otro sigue escondido durante largas horas, es todo.
Y hasta quizás conserva inclusive la ansiedad del escondido, esa ansiedad de claro. ahora me están por descubrir y ya nadie lo busca.
No, es terrible tener una ansiedad que se refiere a personas que ya han dejado de tener.
Sí.
Se llama el amor no correspondido. Dale.
Bueno, Daniel Ríos dice, Dolina, ¿me explicás qué significa la frase ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
¿Que diga qué? ¿Qué significa? Nada, no significa nada. Diego Sergio Miranda, significa que entendemos sin entender. Si pregunta, para usted no significa nada. Si no pregunta, es porque sí. Tiene significado que tiene que ver con la música más que con la letra. Bien. Diego Sergio Miranda, desde Texas, manda un saludo. Está haciendo 50 grados acá.
Oh. ¿50 grados?
Sí, sí.
¿No estará exagerando?
Sí, creo que sí.
Bueno, Rolando Manuel Romero dice que estuvo haciendo una cola para pagar unas cuentas, y escuchó a dos señoras que comentaban que para solucionar muchos problemas de la Argentina solo se debería ser un buen samaritano. Dice, apelo a su saber para orientarme sobre cuáles deberían ser dichas acciones, o sea, las de un buen samaritano. ¿Hay alguna universidad que dicte una carrera para hacerlo?
No lo sé.
Dice
Juan Carlos Mocose Pérez, dice, saludos desde Montevideo. Desde hace 12 años me acompañan en mi jornada laboral nocturna. ¿Cómo escucha la radio mientras está laburando, señor? ¿Qué se va a rascar al trabajo?
No,
¿qué?
Bueno, pero hay actividad accidental.
No, nosotros estamos pagando y este señor traiciona nuestra confianza escuchando la radio y tomando caña.
Pero, ¿qué, tomando caña lo agregó
le
usted?
Le agregué para ser más enfático.
Por ahí el tipo es sereno en una panadería, por ejemplo.
Y si acá el espectador los pasa todos los días sin excepción, de domingos a sábado, que son seguidores.
Sí, ya un poco cansan.
Son pesados, sí, también. Alberto Suárez, lo escucho desde hace años. Recuerdo cuando jugaban a la generala con Adolfo, lo admiro profundamente, lo respeto, bla, bla, bla. Permítame decirle que usted es, aparte de todo, un excelente cantor de tango, de los mejores que he escuchado. Bueno, muchísimas gracias. A continuación, voy a interpretar...
¿Qué va a cantar?
¿Está loco? Después que dicen que uno canta bien, no hay que cantar.
Bueno, claro. Es...
Gracias, querido Alberto Suárez.
Lea Mayorga dice, escribe desde la Boulage, soñé que estaba con ustedes, ahí sentado... ahí sentado, no sé, me imagino que en su lugar, y que Barton decía, me compró una almohada inteligente, y fue el mismo día que yo me compré una, dice todo
¿una
esto.
¿Qué?
Una almohada inteligente.
Una almohada inteligente, ¿no?
Sí.
¿Qué era? Que no me acuerdo.
Que más o menos se acomoda a las necesidades de su cabeza.
¿Y eso es inteligencia?
Sí, para una almohada. Para una almohada es mucho pedir. Bueno, nada, cuenta el sueño hasta ahí. No.
A mí me gusta más la almohada crítica.
Es la mayoría.
La inteligencia, la adaptación es una forma menor de la inteligencia. La forma mayor sería la de la almohada que modifica su cabeza, que para ella sería el entorno.
Bueno, pero la almohada inteligente modifica su forma.
Bueno, eso es adaptación.
En función de...
Modificar su forma, que se te hace redondo para rodar, fenómeno. Eso es adaptarte al entorno. La forma superior de la inteligencia es modificar el entorno. Entonces la almohada inteligente lo modifica usted. Le hace la cabeza chata
sí.
Para que se adapte a su... A ella le importa la almohada.
Claro,
la inteligencia no es una cosa funcional
para otro.
A otro. No, no. Una almohada inteligente piensa primero en ella.
Entonces...
La inteligencia es egoísta.
Mejor tener una almohada tonta.
Sí, claro, como la que tengo yo. Mire, la compré enfrente. La tonta, pida. Sí. Tenemos dos, la inteligente y la tonta.
¿Le quedó de la tonta?
De la tonta, a ver si me queda...
Fíjese...
Me queda esta, ¿qué le parece?
No, señor.
¿No? Bueno, entonces...
Fíjese tener... si no tiene atrás. No le quedó.
No, atrás no.
Porque por ahí tiene guardada, ya en stock.
Mauricio...
Sí, dígale.
Sí, no, ¿te quedó algo de la tonta?
El diario íntimo.
Ah, se va a fijar. Bueno. Le voy cobrando.
No, pero ¿qué? ¿La tiene?
No, lamentablemente no.
Ah, mire si me la cobraron.
Ah, sí, no. Dice que. No, lamentablemente.
Ah, pero.
¿Viste qué feo cuando te hacen eso?
La ilusión.
Me tengo una última esperanza. Ah, sí, espere que. Pero que me parece que aquí... ¡Ah, no! Yo la quería, ahora la quería.
Ahora la quiero más.
Sí, ahora la quiero, verdaderamente. Antes no, en realidad.
Qué feo. Ya me dieron ganas de que de la tonta.
De la tonta, sí.
Juan Pablo Bianchi dice... Si va el trío sin nombre, le pido un tema de los Beatles.
Bueno pero igual que no van a venir.
Bueno.
Así que
ja, no, a ver, no, espere. Vienen... Ay, no bien.
Claro. No, pará que me parece que...
¿Sí?
No.
Ah. Ezequiel Bautista dice, estoy a punto de rendir un parcial de derecho privado.
Ah, sí. ¿Cómo derecho privado?
Así que estoy en problemas, dice. Le agradecería hablar un poco sobre el uso del leísmo.
¿Del qué?
Leísmo.
Leísmo. Y es el dativo por acusativo, ¿no? Por ejemplo...
A eso se refiere.
Claro, claro. Dila que la Inquisición o... persíguele.
Claro. Los viejos titulares del diario La Nación eran así.
Ah, en España todo el tiempo se habla así.
Pero me parece que en derecho privado se utiliza esa forma de...
No creo, no sé lo que llama derecho privado.
Será una materia de derecho.
Sí, no de derecho, de algo que no es derecho y entonces...
Vinculado al derecho.
Derecho no hay ninguna materia que se llame derecho privado. Ahí, bueno, no importa.
Ah, no sé, acá el abogado es usted, yo no.
No, yo qué voy a hacer abogado. Hasta luego.
¿Usted bueno. no tiene más mensajes ahí?
No, no tengo más. ¿Qué quiere que le haga? Si
no, no, está bien.
Ah, me parece que tenía, pero los perdí. Bueno, no tengo más.
Mire, Marco Franco dice que hay una publicidad de cerveza que dice que la ex de un amigo no se toca.
Los tipos de la publicidad de cerveza
son muy cancheros.
Son todos tipos que van a la pizzería junto con otros tipos. Y son así, esa clase de cosas que yo detesto. Tipos que se ponen a hablar de mujeres, ¿viste? La vez de un amigo no se toca. Lo cual es una forma de cosificación de la mujer de las peores que yo he visto. Mm. No es una forma de respeto a la amistad ni a la mujer. Es lo contrario. La ex de un amigo ya es darla en propiedad al amigo. La ex de un amigo, es decir, la billetera de un amigo, el auto de un amigo, la propiedad privada del amigo, un bien de uso de un amigo, no se toca, es un objeto, que otra cosa podría ser una mujer, para un señor como ese. No se toca, ¿por qué? Por el amigo, no por la mujer. Así que eso me parece horrible, espantoso me parece. Toda esa épica de amiguetes treintañeros, de barbita y un poquitín afectado, que van a hablar y a reírse y a empujarse y a mirarse a los ojos y aprovechar los goles para abrazarse, todo eso me parece una porquería. Disculpe si lo ofendí.
Bueno, Marco Franco creo que está claro. Dice... No le digo lo que dice.
Bueno
y así, Dominga Smith dice...
Último.
Muy bueno el programa de ayer, el trío...
Claro, tenemos muchos porque estuvieron mandando estos días probablemente.
El trío se lució con sus temas... dice, me gustaría que en algún momento hablaras cuando una persona optimista pasa de esperanzada a ilusa. Dice Dominga, llorando.
Son pseudo problemas de definición. ¿Qué importa? Ahí viene, depende de lo que usted entienda por iluso y por esperanza. Y así la discusión, como lo decía el finado Wittgenstein, se torna insoportable. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual... ¿qué haremos? Leeremos todos estos libros que nos han enviado, que creo que son
de siglo XXI. Todos,
sí, de sí. Nuestro amigo.
Todos de siglo XXI, editores.
No, creí que eran de Corregidor. No, son nuestro amigo Pampín. Bueno,
no, estos es de
igual siglo también XXI. Son amigos nuestros los del siglo XXI. Una breve pausa, enseguida estamos con ustedes. Gracias.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires va a tratar el pedido de informes de la oposición hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el tema de Fernando Niembro. Daniel Pezzi, ex secretario de la Escuela Deportiva, que dirigía Niembro y Marcelo Araujo.
El rector lo transmite que a la escuela da pérdida. Es decir, que estábamos atados nuestros salarios al cumplimiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Niembro, que el terror lo imponía. Ustedes no saben la que se vienen con este gobierno.
¿Ustedes tuvieron algún episodio en este sentido de maltrato?
Yo personalmente sí. Nos hacemos asesorar por la gente del sindicato de docentes privados. Me dice que sabe quiénes somos los que estamos atrás de este asesoramiento. Que no tiene problema en cagarse a trompadas con nadie. Acá el que mete a alguien del sindicato vuela.
Mañana Silvestre.
de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 24ª fecha. Mañana a las 15 comenzamos con Racing Independiente y pegadito Huracán San Lorenzo. ¡Gol! Y el domingo desde las 17 estamos con el superclásico del fútbol argentino, River Boca. Con Fox Sports, el fútbol grande de la Argentina está en Del Plata.
Diversión. Divertido. Un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos. Pista de patinaje sobre hielo. Tobogán de nieve. Divertido. Al 22 de noviembre. Tecnópolis, Avenida General Paz y Avenida San Martín, Vicente López. De miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Divertecno.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Arba.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito ya de Gorriti 5963. Esta semana, solo por hoy, porque mañana haremos el programa en vivo, pero en el Museo Evita, y más temprano.
A las 8 de la noche.
8 de la noche.
Así que atención, señora, ¿eh?
¿Qué?
Nada.
Ah. ¿Dónde está el Museo Evita, me dice usted?
La calle Lafinur 2988.
Sí, señor.
Cerca de las Heras y Lafinur, cerca del Jardín Botánico.
Sí. Bueno. Ahí en una esquina, un hermoso museo.
Un lugar muy, muy lindo, vayan temprano. Y vale la pena, es un lugar muy lindo. Si ustedes pueden visitarlo también antes, háganlo. Hablaremos esta noche de la vida cotidiana en Córdoba, pero no en nuestra querida Córdoba, sino en la Córdoba de España, la Córdoba de los árabes, Córdoba la sultana, como le decía. Y puntualmente hablaremos de lo que pasaba allí durante el tiempo de la dominación árabe. Allá por el siglo X vivían en Córdoba 300.000 personas. Había 1.200 mezquitas, 900 baños públicos, un plano urbano desarrollado de tal forma que cuando entraron los vencedores cristianos ya en el siglo XV, en el siglo XV, respetaron su arquitectura. La verdad es que no sé si había plano urbano. Lo que sucedía es que la ciudad era tan hermosa, supongo yo, que por eso la habrán respetado. Hemos dicho alguna vez que la casa de los hispanoárabes estaba cerrada a las miradas provenientes del exterior. En realidad, los hogares estaban construidos hacia adentro. El centro era el patio, allí se gestaban las reuniones familiares, no había dormitorios en realidad. En un extremo cualquiera de las salas había una plataforma ubicada sobre el cielo, sobre el suelo, perdón, que se aislaba del resto de la estancia con una cortina que colgaba del techo. Una sala enorme, un rincón, una plataforma sobre el suelo y una cortina que cae sobre el techo, sobre el piso y aísla ese lugar. La cortina se llamaba Cuba, la Cuba, Alcuba, Alcoba. Y allí viene la palabra, un poco también, si usted quiere, afectada, ¿no? Alcoba. Sí, me voy a la alcoba. Sí. Pero bueno.
Tendrá algo de árabe.
Ese sí, tiene, claro, tiene todo de árabe. Sí, sí. Alcuba era la cortina que caía, y así el asunto. ¿Cuándo hay algo menos algo? Cuando hay algo que empieza con al, ahí anduvo el árabe.
Y ni le cuento en esa zona.
El dueño de la casa, desde luego, era el hombre. Era un pésimo siglo para el feminismo. La influencia de la rama masculina era tan grande que el tipo incluso llevaba a la madre a vivir con él, dio libre y guarde. Y la vieja tenía una autoridad muy por encima de la esposa o esposas. En Córdoba la poligamia se daba, sobre todo en las clases elevadas. En realidad siempre fue así, ¿no? Como hace un hombre humilde para mantener a cinco. El polígamo, antes que nada, debía mantener a sus esposas. Esa es la obligación principal del esposo. Esto es lo que no tienen algunos, ¿no? El tipo que tiene dos minas, tres, cuatro, cinco. No hago ningún comentario moral al respecto. Pero el tipo debe hacerse cargo de todas las obligaciones inherentes a una relación amorosa, ¿no? Como si fueran una. Bueno, y en este caso, el hombre debía mantener a la mujer. Claro está que tenía una autoridad que ahora casi nos repugna, ¿no? Pero debía mantenerla. El profesional, o el vendedor, o el empleado, más o menos humilde, se contentaba con una esposa o algo. Ciertos detalles que precedían al matrimonio resultan interesantes. Por ejemplo, era una gran desgracia que una muchacha no fuera virgen, contrariamente a lo que ocurre hoy día. Era difícil casarla verdaderamente. Incluso a veces, con la intención de cubrirse legalmente, el padre de una muchacha que había perdido la virginidad elaboraba un instrumento oficial del infortunio. Entonces, hacía como un acta. Siendo las 3:15 de la mañana, etcétera. Y así daba cuenta del episodio que había provocado la pérdida de la virginidad, para evitar cualquier lío o malentendido. Entonces, el señor se presentó un masculino,
señor,
de tez olivácea, que dijo llamarse Ali. Bueno. Esto es para que los novios, los tipos que se casaban con la hija, no pudieran después decir, a mí no me avisaron, yo no sabía. Qué sé yo. El marido árabe era el amo de su casa, pero su autoridad podía haberse reducido un poco nomás por algún contrato de matrimonio que se redactaba antes de la boda, donde podía decretarse, por ejemplo, el número de concubinas que le estaba permitido tener, o sea, fulano, tal, se compromete a tener siempre menos de 14 concubinas. Listo. O la cantidad de vino que se comprometía a beber por día. Siempre menos de una damajuana. Las ausencias que podía tener por año. Siempre menos y así. Desde niñas las mujeres eran vigiladas, se las casaba sin consultar su opinión. Sin ver al esposo, no lo podían ver hasta el momento del matrimonio. De un encierro pasaban a otro. El marido las retenía en la casa que debía compartir la tipa con otras esposas. A cambio de este privilegio, o sea, el privilegio de tener varias esposas, el hombre debía tratar equitativamente a todas y de repartir sus favores sexuales, si es que se le puede llamar favores, ¿no? Todo esto sin hacer distinción. ¿Cómo sin hacer distinción?
No, bueno.
Como venía al oscuro, le dice, lo mismo.
Sin preferencias.
Usted, no, bueno, pero sí tiene que hacer distinción. Ah, dice sin, claro. Y dice, claro. Porque no. Por ahí se quejaba, dice, ¿cómo?
Vos sí, vos no, no.
Claro, a mí no me toca nunca.
No,
qué sé yo, y a fulanita, qué sé yo. Se la pasa ahí amando todo el día, en cambio que de amor ya tiemblo toda.
No, no, señora.
No recibo una alegría ni por joda. Bueno. El matrimonio podía disolverse por iniciativa del marido. Un día decía, tengo una iniciativa. No, estaba el acto público del repudio. Había que pronunciar tres veces una palabra clave dada por el juez el día del casamiento, que te la tenías que acordar bien.
Nahuel 70.
No, Soctulac 87.
Esa es más fácil de recordar.
La mujer repudiada, de arriba abajo, no podía casarse hasta tres meses más tarde. Mira. Nada más que para que estar... esto era nada más que para estar seguro de que no estaba embarazada del tipo anterior, ¿no? El hombre, si se arrepentía del repudio, y esto guarda por expresa disposición del profeta, solo podía recuperar a su antigua esposa después de que ella pasara por otro hombre, que además tenía que repudiarla.
Claro,
eso. ¿Me entendés? O sea, vos repudiabas a una tipa, fenómeno. ¿Te arrepentías? No podía.
No.
Ahora, si la tipa se casaba con otro y este otro, a su vez, la repudiaba, entonces, recién entonces, cuando ya era demasiado tarde, como suele ocurrir con todo, podías volver a ella. Todo esto lo dispuso el profeta, nada más que para evitar repudios así como así.
Claro, por cualquier encono menor.
Exactamente, un enojo casual, el tipo, la repudio, que ya me tienen podrido, qué sé yo, y después... A la noche se arrepentía el tipo.
Claro, no, no vale.
No, señor, ya está. Bien, la celebración de una boda significaba una de las pocas apariciones públicas de las mujeres, ¿no? Cuando llegaba el día de la boda, la novia era conducida hasta la casa donde moraría. Qué linda palabra, moraría.
Sí.
Me llamo Roberto Moraría. Por pocas que fuesen las posibilidades económicas, el cortejo debía ser lo más rico posible. Ah, sí, sí. Una vez en la casa, la mayoría de las mujeres se dedicaban, además de las labores domésticas, al paciente trabajo de copiar el Corán, y si no, se la pasaban mirando por los huecos de las celosías. Dentro de su propia casa, la cordobesa refinada dedicaba muchas horas a componerse y a asearse. La esposa favorita, siempre había una que era la favorita, debía esperar adornada con sus mejores galas al dueño de la casa. Se cuenta que ya en el siglo X las cordobesas masticaban sustancias gomosas para perfumarse el aliento. No me vas a interpretar mal.
No, está bien.
La mujer andaluza adoraba los perfumes. Los perfumistas preparaban sus mezclas a la vista del público. Se dice que en Córdoba una dama se distinguía mucho más por su perfume que por su atavío. Hablemos, para terminar, de esclavos y esclavas. En el mercado, si se trataba de un hombre, el valor de un esclavo dependía de la fuerza física. En las mujeres, primaba la belleza y un poquitín las habilidades artísticas. Los más ricos compraban esclavos eunucos. Los musulmanes tenían prohibido aplicar la castración, pero sí podían comprar esclavos que ya hubieran sido castrados por personas de otra religión. ¿Cómo podía recuperar su libertad un esclavo en Córdoba? De una forma muy curiosa. Bastaba que su amo matara a otro creyente para que pudiera liberarse de la culpa, liberando a un esclavo. Cada vez que un musulmán mataba a otro musulmán, liberaba en algo su culpa, liberando también, purgaba aquella falta, liberando a un esclavo. Así que los esclavos más felices eran aquellos que estaban al servicio de un criminal, naturalmente.
Asomaba el capitalismo ahí.
Asomaba el capitalismo. Un poquito. En cuanto a las muchachas esclavas, las más buscadas por los ricos eran las rubias, que provenían algunas del norte de Italia, otras del norte de Europa, donde las capturaban los piratas sarracenos, y la mayoría, me imagino yo, de Nueva York.
¿De Nueva York, le parece?
Las famosas rubias de New York. Digamos, para terminar, que las esclavas de los moros cumplían funciones análogas a las de las hetairas griegas. Entonces contaba mucho la educación, las dotes literarias, artísticas, lo que sea. Las esclavas formaban parte de la familia del dueño, así que ofender a una de ellas significaba ofender al que le daba casa y sustento. Bueno, qué cosa. Me ha gustado este informe, pero hay cosas que no. Casarse con un tipo sin poder decir que no, imagínese. Son cosas que ya no suceden, ¿no? ¿O sí?
Sí, ¿no? Un poco.
Me parecía. ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego, a las mujeres de Córdoba, la sultana, naturalmente, y a las mujeres de Córdoba, República Argentina, que son de las más hermosas del mundo. Y también a las rubias en general. Yo no tengo preferencia ni por las rubias, ni por las morochas, sino por las lindas. Bueno, me parecen lindas las lindas, provengan de donde provinieren. Y hoy tenemos, para ilustrar musicalmente esta modestísima charla, algo que tiene que ver con las rubias, ya que las rubias vienen generalmente acompañadas por ojos verdes. Y ya que Ojos Verdes es una canción con mucho islamismo, mucha cultura musulmana, vamos a escuchar Ojos Verdes por Don Miguel de Molina. Es una bellísima canción y allí está el islam en estos acordes, ¿no? Esas escalas. Y tiene una bella poesía. Yo me temo que la dueña de esos ojos verdes es morena. Estoy casi seguro de eso. Vamos a escuchar ya mismo a Don Miguel de Molina en Ojos Verdes.
De mayo pasaban los hombres y tú sonreías hasta que a tu puerta paré mi caballo. Rana, me das candela y te doy este clavé. Ven a tomarla a mis labios, yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes. corazón. A mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto a apuntar el día y anunciar el alba, la torre en la vela. Déjate mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Me dijiste, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subí en mi caballo y un beso te di, y nunca una noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con pico de faca, que están clavaditos en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón.
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, Ojos verdes.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 5 décimas. La sensación térmica, 7 grados 9 décimas. Humedad, 55%. En Venezuela, el opositor Leopoldo López fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión. La jueza Susana Barreiro se lo halló culpable de 3 delitos relacionados con los hechos violentos registrados en febrero del año pasado durante las manifestaciones antigubernamentales que provocaron 43 muertos y cientos de heridos. López ya lleva detenido 1 año y 7 meses. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, manifestó preocupación por la condena contra López. La mujer de López, Lilian Tintori, habló luego de conocida la sentencia y pidió calma al pueblo de Venezuela.
Estamos fuertes. Estamos con el pueblo de Venezuela. Como siempre dice el pueblo, no caigamos en provocaciones. Mantengamos la fuerza y la fe, la verdad, los argumentos, el acompañamiento al pueblo de Venezuela en momentos difíciles. Mantengamos la calma y esperemos el llamado. Esperemos el llamado que el pueblo nos va a hacer junto con sus compañeros de la unidad. Esperemos el llamado con calma, con dignidad, con fuerza, pero con mucha calma.
Por su parte, el abogado defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, dijo que la sentencia no estaba vinculada con la verdad sobre lo que sucedió.
La justicia que debimos haber recibido el día de hoy, la sentencia que debió haberse emitido el día de hoy, no ha sido una sentencia que se encuentre vinculada con la verdad de lo que ocurrió, y mucho menos con la evidencia acreditada en el juicio. No ha sido una sentencia que tenga una estructura jurídica sólida.
Deportes.
Lionel Messi reconoció que todos sus compañeros la pasaron mal cuando perdieron la final de la Copa América. El delantero del Barcelona dijo que sabían que era una oportunidad que no se les podía escapar. Manifestó que a pesar de haber perdido dos finales en dos años seguidos, hicieron méritos para ganar ambos torneos. Habló sobre las eliminatorias que van a comenzar en octubre y que son nuevas oportunidades y que hay que seguir peleando. La temperatura en Buenos Aires 8 grados 5 décimas, la sensación térmica 7 grados 9 décimas, humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito. Recuerden que mañana estaremos haciendo el programa en vivo, pero en el Museo Evita.
Ah, sí.
Y será más temprano, a las 8 de la noche. El museo está en la Finur 2988. Sí, amigos.
Sí, amigos.
Bueno, de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es poco menos que un ser humano. Nuestra habitual sección destinada a ayudar a la mujer argentina en las tareas del hogar, el cuidado, en la medicina también.
¿La medicina?
Sí, aquí tenemos un montón de consejos de pequeña extensión, pero de profundo sentido. Uh-huh. Así que empecemos con el primero, que es...
A ver.
¿Cómo actuar, señora, frente a mareos y desmayos? Nos bueno, escriben pero... muchas mujeres que dicen, ay... no sé cómo actuar frente a mareos y mareas.
No, y desmayos.
Mareos y mareas, todos y todas. Es un programa femenino.
No. Aquí no, aquí es mareos y desmayos. Ahora, ¿mareos y desmayos propios o ajenos?
Eso es lo que voy a ver. Dice, cuando una persona se siente mareada, débil, y empieza a empalidecer, puede que esté a punto de desmayarse. Firmado... Finoquieto. La pérdida de conciencia es breve y está acompañada de un pulso lento. Bueno, sepa cómo actuar frente a esta situación de manera efectiva. Sigue sin saber
si es desmayado.
¿Es usted o u otro?
Lleva dos minutos leyendo y ya está
desmayado. Ah, no, parece que es otro, porque dice, ayude a la persona a tumbarse.
Sí.
En fin, haga bueno. Lo que pueda, ¿no? Levántele las piernas. Ah, pero estoy leyendo bien.
¿Está leyendo lo de los desmayos?
Levántele las piernas por encima del nivel del corazón, por decirlo de una manera.
El amor.
Esto.
¿Qué cosa?
Esto. Mejora el flujo sanguíneo hacia el cerebro.
Sí, sí. Claro, lo dicen sí. Todos.
Coloque sus piernas sobre almohadas.
¿Pero qué es?
¡Qué delicado que había sido! Y afloje cualquier prenda que esté ajustada. Eso sí, cuando ve un desmayado, enseguida aflójele todo.
No. Espere que yo después me perdí desde que cuando le subí las piernas.
Sí.
Hasta a la altura
del corazón. Levanta la pena.
Hasta la altura del corazón.
Sí.
Pero después dijo de almohada, ¿en dónde pongo la almohada? ¿En las piernas de quién?
Claro, si las piernas ya las tenía atrás del cogote.
Claro, y por eso. Entonces, ¿y entonces qué? ¿En las propias?
No, sí, tiene razón. Ah, sobre las piernas suyas, del que está arriba. Del que está...
¿Cómo está arriba? No me había dicho que tenía que estar arriba.
¿Y desde dónde lo va a reanimar usted? ¿Desde abajo?
No, desde...
Está desmayada una persona.
¿Desde atrás?
No. Dice, procure que circule aire, señor. Si está en un lugar cerrado, mejor.
No.
Abra una ventana, esta.
Sí.
También puede ser útil abanicarle cerca de la cara.
Pero espere. Mientras tanto, porque usted fue a abrir la ventana, todo eso. ¿Qué hicimos con las piernas de esta persona?
Porque se le cayeron de nuevo.
Se le volvieron a caer.
Pues tiene que tener algún otro que se la sostenga.
Claro, o una soga atada a la ventana que abrió.
Tranquilícela. ¿Qué quiero que tranquilice? Está desmayada. Ayúdela a sentarse de forma gradual. A esta
primero
persona.
Lo ayudó a tumbarse.
Sí, y ahora siéntela. Si le cuesta recuperarse, llame a un médico en forma inmediata. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho?
Hubiera empezado por ahí.
Hace una hora y media. Si se desmaya, claro, si el médico se desmaya, ahí estamos en un problema. Y está inconsciente, compruebe la respiración. Ajá. Si respira, colóquelo en posición de recuperación.
¿Cómo si respira?
Si no respira, bueno. Tranquilo, ¿qué va a hacer?
No, ¿cómo que va a hacer? No, no es así.
No, no perdamos más tiempo.
No,
bájale
no.
Las piernas.
Sí, ya se le cayeron.
Y no, llame a la ambulancia.
Pero cuando alguien se desmaya o se desvanece, ¿no hay que meterle algo dulce en la boca?
Sí.
Después, para que vuelva en sí.
No, no sé cómo algo dulce en la boca. Nunca escuché eso.
Hay gente que le baja la presión, por ejemplo.
Ah, tiene razón. ¿Y qué le puede meter dulce en la boca? Por eso tiene que tener siempre consigo algo dulce.
Un pirulín.
Un pirulín puede ser.
Es muy dulce.
Hay en la farmacia, desmayol se llama.
Sí.
Que es algo para meter en la boca de los desmayados.
¿Y qué? ¿Esto es un desmayol?
Sí, no, este es el pequeño.
Ah.
Tenemos tamaño grande. Desmayol para adultos.
El desmayol.
Tome, mire. Si no vuelve en sí con esto.
Me parece mucho, un poco invasivo esto.
Sí,
¿no?
Bueno, pero es así, es un momento. Lo que tiene que asegurarse usted es de que la persona no está dormida.
Claro, ya,
por
problema.
Ejemplo, viene un tipo, una tipa durmiendo en el ómnibus.
En el colectivo,
y usted le mete el desmayol ahí nomás. Y le levanta las piernas y le pone una almohada abajo.
No,
eso va a estar muy mal visto.
Sí, abran las ventanas.
La se despierte y aquí es lo que está sucediendo aquí.
Estaba dormido. Que hay un montón de. Es muy difícil distinguir en un transporte público. Los desmayados de los dormidos.
De los dormidos, de los muertos.
Sí.
Es muy difícil, sí.
Casi realmente. Todos están o desmayados o dormidos,
sí,
o muertos.
O muertos, sí. Personas conscientes, con mucha suerte, el que maneja.
Sí, sí. Y no siempre.
Bueno, esta es una cosa. Una de las, de nuestras monografías pequeñas de.
¿No sirve pasarle un trapo? ¿Vio que a veces le ponen un trapo en la cara?
¿Cómo un trapo en la cara?
Con una sustancia, por ejemplo, con alcohol, para que vuelva un olor fuerte.
Puede ser, sí. O un spray.
¿Hay spray para...?
Sí, para mí tendría que haber el desmayol en forma
spray.
De spray, claro.
En todo, desmayol sí, en polvo sí. También.
Después, ¿cómo blanquear prendas amarillentas o cómo amarillar prendas blancuzcas? No lo sé. No me interesa. Señora, acerca de los gatos, ¿qué sabe usted acerca de su gato? Hay personas que tienen gato y no saben.
¿Qué tienen que saber?
Lo siguiente. Primero, tienen 5 dedos en cada una de sus patas delanteras y solo 4 en las traseras. ¡Ah, qué pena!
Ay, pero ¿para qué le sirve saber eso?
¿Cómo?
¿Para qué quiere saber?
Al gato, no sé, pero a usted sí. Usted, el día de mañana viene alguien y le pregunta, ¿cuántos dedos tiene tu gato? Y usted le dice, 18. A los gatos se los identifica por su nariz, que es su huella dactilar. Hablábamos recién de huellas dactilares.
La nariz, sí.
Los gatos tienen las huellas dactilares en la nariz.
Le pone ahí la tinta para...
Y lo agarra de la nuca al
gato
y le escracha el morro contra el DNI y así obtiene su identificación. Los gatos duermen entre 16 a 19 horas diarias.
Sí, duermen mucho tiempo los gatos.
Se pasan durmiendo.
Es muy difícil ver un gato despierto.
Aún dormidos están alertas ante cualquier estímulo.
Sí, porque duermen, pero con una oreja así.
Vamos con un ojo abierto, este.
No.
¿No?
La oreja.
Y le voy a hacer otra pregunta. Por ejemplo, otros gatos grandes, como el tigre, el puma, el chita, lo que sea.
Sí, felinos.
Felinos. ¿También duerme entre 16 y 19 horas?
Sí.
Mejor, porque si usted anda por el África, lo más probable es que, dado un tigre, este se encuentre durmiendo.
Sí, pero ¿sabe por qué duerme?
No,
porque está
comieron.
Haciendo la digestión del que se morfó antes.
Del que se morfó antes, claro.
Apenas se despierta.
Esa también es otra buena noticia.
Sí, que ya se comió otro.
Que se comió otro señor. Pero... que ya se comió uno y que ese no era usted.
Bueno, pero mire que... Si
¿De cuántas personas? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Es para el programa La Venganza Será Terrible, es un informe para el ama de casa. ¿Cuántas personas come un tigre más o menos diaria?
0,1.
¿Cómo 0,1?
Claro, come un poquito, una mano le come.
Ah, es donde poco comer.
No, eso le digo en promedio. En verdad se come un tipo, pero no se come uno todos los días.
¿No se come un señor todos los días?
Y no hay.
¿No hay tantos señores?
Sí, no hay muchos por la selva.
¿O no hay muchos tigres?
Por donde andan los tigres no hay muchos tipos sueltos. Entonces
en el zoológico, por ejemplo, ¿cómo hacen para tirarles personas?
No, no les tiran personas,
¿no?
Señor.
¿Qué comen?
Les dan churrasco.
Si no se dan cuenta.
Y bueno...
mira el tigre como diciendo, este no es un señor.
No le gustan los señores.
Sí, yo he leído muchísimas historias de tigres cebados.
Sí.
Y así.
No, se ceba cuando lo caza con la sangre caliente.
¿A quién?
¿Cómo a quién? El tigre. No sé si no le calientan la comida al tigre en el zoológico.
¿Le calientan la comida?
No, no lo sé. No, está cruda igual.
Sí, sí, en la naturaleza nunca vi un tigre churrasquear. Así no. Con un pincho, como churrasco de croto. No, ni un pedazo de carne, sí. Y acá, no.
Pero muy
yo
frío.
Lo que vi, las películas que vi de Animal Planet, sí. Se morfa todo crudo, ¿eh?
Sí,
y enseguida.
Crudo pero fresco.
Se lo come así enseguida, bien, claro, bien fresco.
Crudo pero
no
fresco.
No lo estaciona el tigre.
No, ¿qué?
El tigre terminó...
No le come un salame ni mortadela.
A un animal cualquiera y ya se lo está comiendo, ¿viste? Medio angurriento.
No, no es medio angurriento, pero sí le gusta la temperatura corporal, por eso le digo. Si le da algo de la heladera...
No lo quiere.
No, no se lo va.
Lo rechaza, hace así, no quiero. Bien. Más cosas sobre los gatos. Estudios recientes, después de la palabra o el giro, estudios recientes, lo que viene luego es una gilada. Demuestran que los gatos pueden ver solamente los colores verde, azul y rojo. ¡Ay!
¿Verde?
Azul y rojo.
Azul y rojo.
El amarillo también lo pueden ver.
Si se le mezcla.
Y porque es una mezcla del... del azul y el amarillo, el verde.
No, el verde, claro.
Sí, entonces...
No, pero no lo pueden descomponer.
Ah, no.
Ya le viene el verde, sí, así.
Yo tampoco lo puedo descomponer. O sea, cuando veo verde, veo verde.
Y bueno.
No es que digo, ay, azul y amarillo, no.
¿Cómo sabe que ven esos colores?
¿Cómo? Que yo sé que...
¿Usted cómo...?
No lo sabe.
¿Cómo lo sabe? Sí, a un científico, alguien dijo, los gatos ven solo estos tres colores.
No, bueno, puede saberlo, son por eso le dije.
¿Cómo lo hizo la prueba?
Era una gilada, que le preguntó al gato. ¿Qué sabe?
Para
el
mí...
gato por ahí miente.
No miente, el gato. Si hay algo que los gatos no hacen...
Es mentir.
Sí.
Lo mismo que el perro. El perro es mucho mejor que el cristiano, como dijimos al principio del programa.
¿Porque no miente?
Porque no... ¿O era ayer eso?
No, eso fue hoy, ya está.
Ah, sí.
Estamos con los
días.
¿Qué cosa
el perro,
¿Qué cosa el perro?
El perro... ¿Qué colores ve el... ¿Qué colores ve usted, por ejemplo?
Yo veo...
¿Cómo saben que el ser humano ve estos colores y no aquellos?
Es raro.
¿Qué cosa es un color si no bla, bla, bla? Ahí también media hora de mala literatura. La desaparición de los bigotes afecta el movimiento, señora.
Sí.
Para usted, señora, que se afeita los bigotes.
No, sabe lo...
Tiene lo contrario, si no puede. Porque
no, si tengo la posibilidad.
El área que una persona puede rascar por sí misma,
sí,
o sea, el área de cobertura de las uñas, está calculada en un 73% del cuerpo humano. El restante 27% son zonas a las que uno no llega con la uña.
Ya, salvo entonces, los contorsionistas.
Debe recurrir a un conocido, a su pareja.
Bueno, sí.
Se forman muchas parejas por eso, ¿no? Y o contra la pared,
bueno,
contra un escritorio, contra las puertas giratorias del Citibank.
Sí, ahí se rasca. Pero, ¿usted sabe determinar cuándo detener el rascado? Porque el picor...
A veces uno se sigue rascando de vicio, ¿no?
Y después le pica
más. En Cuba, por ejemplo, se rasca mucho de vicio, por eso que las uñas deben cuidarse.
Pero no es con leche que endurecen las uñas,
¿no? No, señor. Nunca había nadie...
¿Cómo no? ¿La leche? ¿Qué tiene la leche?
No sé qué tendrá.
¿Cal?
Calcio.
Bueno, calcio.
Calcio.
¿Y el calcio qué hace? ¿Enduré?
Sí.
Así es la
educación.
Las Muy bien. El calcio endurece las uñas.
Así.
Y los huesos.
Hay algunas clases universitarias que se toman así, sí.
Toda una carrera.
Toda
así
una carrera.
Cuidado igual, porque la uña muy fuerte, con mucho calcio, se transforma en hueso. Es casi un hueso la uña.
¿Cómo se va a transformar en hueso?
Sí, se le hace hueso. Se le hace hueso. Usted toma mucha leche.
Sí, mozo.
Bueno.
Una leche como ella.
Bueno.
Para las uñas, ¿vio?
Y para los huesos, ¿sabe cómo
se le... Ah, y para los huesos, mozo.
¿Sabe cómo se le ponen los huesos?
Ah, sí, sí.
¿Quién es?
No, señor.
Lechero.
Se le endurecen los huesos. Igual creo que el hueso duro, el buen hueso...
Sí, es flexible.
Es casi un trabalengua, el buen hueso.
Sí.
Es también poroso, es fuerte, pero es poroso.
Sí,
¿no?
Porque si no se te rompe. Si es muy duro el hueso... Se te hace el hueso,
claro,
de cristal, que se llama.
Se quiebra.
Que es quebradizo, y vos, sí, venís ahí y a cada rato te rompes.
En cambio, así poroso...
Claro. Pase, señora, pase.
Sí.
Mire, he estado analizando su caso. Usted se come las uñas.
Sí, la verdad que tengo... soy nerviosa.
Soy nerviosa. No. Acá el informe dice, no dice que usted es nerviosa, dice que se come las uñas.
Bueno, sí.
Y nosotros justamente ahora tenemos que operarla del estómago, porque acá estimamos que más o menos tiene 1.5 kilos de uñas adentro del estómago, que para peor usted tiene uñas tan fuertes que el jugo gástrico resulta inútil.
No las disuelve.
No las disuelve, no.
Sí, me habían dicho, porque yo soy muy lechera.
Ah, sí,
yo tomo leche.
Sí.
Y tengo, mire cómo tengo las uñas.
Ah, sí, sí, de tanto.
Y bueno.
Sí.
Y así todo, y además por el mismo
caso.
¿Y cómo
hace para rascarse, señora, ya que usted se come sus propias uñas?
No, para rascarme con los codos. Soy contorsionista también.
Ah, bueno, muy bien. Bien, esto es un consejo para todos nuestros oyentes. Es casi imposible dejar de comerse las uñas.
No.
Esto me lo dijo Rolón, que la tiene prácticamente 1 de cada 7 casos es de personas que se comen sus propias uñas.
Es raro.
Sí. No es raro.
Bueno, sí, se come sus propias uñas porque no se va a comer la de otro.
Y Rolón me dijo, bueno, dice, ahí hay algo, dice, que usted está queriendo decir. No se atreve a decir...
Sí, que se come las uñas, dice.
No, se come las uñas, vamos, se está comiendo usted mismo, ¿entiendes?
Ah.
Y entonces, quiere enfatizarse, usted es como si no se sintiera, y quiere sentirse usted mismo, entonces, ¿qué hace? Se come.
No, no.
Son 70 pesos.
No, no, usted me come a mí, que es 70 pesos. Escúcheme, ¿por qué entonces, por qué se come las uñas? ¿Se podría comer otra parte?
Le acabo de decir por qué se las come.
No, se puede comer...
En realidad, el psicoanálisis es así. todo lo que hace uno no es lo que hace, sino es por otra cosa.
Bueno,
son 140 pesos.
No. Es verdad que hay... quizás sí, ya lo atiende Rolón. Hay un desplazamiento de sentido.
Sí.
En eso coincidimos. Pero no
usted
es no, que...
Usted es mi paciente, no tiene que coincidir o no coincidir conmigo. Vino porque se morfa las uñas.
Sí, bueno, sí, ¿cómo las uñas?
¿Quiere un consejo? Termínela.
Pero...
consejo mío es termínela. Se ve que moje las uñas
sí.
en algo amargo y con gusto a podrido. Ponele...
Está bien.
No me tiente. Y este... Y no se las come más.
Bueno, pero estar así... Ahora, ¿por qué no me puedo dejar una?
Para comer. Se come una sola.
Sí, una sola.
No. Va a empezar peor. Incluso si yo le ato las manos atrás...
Sí.
Se va a empezar a comer las uñas de los demás, que es lo peor. Ahí es donde viene la parte verdaderamente patológica.
Claro, canibalismo.
Y lo agarra a su novio, señora, y con el pretexto de que le va a chupar un dedo, le come la uña.
No sé qué prefiero, señora.
Bueno, todo esto es malísimo.
¿Qué es lo muy malo, dice usted?
La uña como,
sí.
como alimento.
Bueno, sí, como alimento.
Aparte que es una costumbre detestable. Hay muchos conductores de televisión que se comen las uñas, o se las muerden y después las escupen.
No, pero...
Están haciendo reportajes, ponele...
Mientras
están... Fantino.
Sí.
Fantino hace reportajes.
¿Se come las uñas, Fantino?
Come las uñas, la cámara no lo registra.
No, nunca lo vi.
Porque cuando los cámaras ya están avisados, cuando ven que se está morfando una uña, ponen fotos del entrevistado cuando era chico. Por eso cuando vas a un programa de entrevistas te piden fotos de cuando era chico. Para no tener que registrar cuando Fantino se come las
no
uñas.
No es por eso, señor.
O por ahí a veces las escupe cuando no le gusta. Y vos lo ves ahí tan educado.
Sí, pero me llama la atención lo que
¿Y
dice,
cómo no le va a llamar la atención?
Porque además no le vi las manos a Fantino, las debe tener todas.
Nunca las muestra, las tiene siempre en el bolsillo.
¿Siempre en el bolsillo?
Siempre, siempre. Cuando viene el invitado dice, disculpe que no le doy la mano, pero las tengo en el bolsillo. Y todo por eso.
Así que no sabía que tenía ese problema.
Bueno, no tengo más. Tengo, pero es muy tarde. A ver,
sí, han sido consejos igual provechosos. A ver qué hora es.
Sí, sí. Seduzca. Sí. ¿Cómo ser un buen amigo? No estoy interesado.
Bueno, pero le está diciendo.
Dice, salí de tu caparazón. Y es una tortuga. Ahí afuera no están los peligros, sino las oportunidades de encontrarte a través de los otros. Rolón. Es Rolón.
Sí.
Valorá quién sos y tus habilidades. E intentá saber lo que estás aportando y lo que podés aportar.
Lo que podés aportar a la casa.
Cuidá tus formas de expresión. Pedí lo que necesites. Dice, da las gracias por lo que se te da. Es una cosa horrible. Mostrate como sos. Sé generoso a la hora de compartir. Dedica tiempo a tus amigos. Mostrá sensibilidad. Una buena amistad es un tema. Mire, vamos a hacer una pausa.
Sí.
Porque me voy a ir a lavar la boca. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Divertido, un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos, pista de patinaje sobre hielo, tobogán.
Pan de Nieve. Viva el Tecno. Hasta el 2 de noviembre. Tecnópolis. Avenida General Paz y Avenida San Martín. Vicente López. De miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Viva el Tecno.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y Arba.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés Cablevisión Digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de Cablevisión Digital.
Para ti cambió para estar más cerca tuyo. La edición de colección con 804 páginas. Superproducciones de moda con lo último de la temporada verano. Estilos, estampas, colores, accesorios e ítems que no pueden faltar en tu placar. Para ti colecciones. La Biblia de la moda en su versión tradicional o pocket. Búscala en el kiosco. Ya salió.
Droguería Feraval. Servicio y compromiso en la distribución de especialidades medicinales las 24 horas del día en todo el país. Teléfono 4126-9700. Líneas rotativas. Web www.feraval.com.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Voy a hablar con Felipe Sola.
Del tema Niembro, ¿qué reflexión tenés?
Macri, Carrió, Vidal deben salir rápidamente a exigirle a Niembro que dé explicaciones, si es que las puede dar. Si no lo hacen, que se dejen de joder definitivamente con la palabra corrupción, ¿no es cierto? Se trata de 21 millones de pesos, no hemos copado, usa de una manera bastante obscena la comunicación, haciéndose pasar por un expedito en el Gran Buenos Aires, cosa que es la primera vez que debe pisar, te saca Niembro, ¿viste? Porque si ya hay una sobreactuación evidente. Bueno, ahora que actúe.
Es verdad, va Loma de Zamora y te dice, estuve en la esquina de Santa Rita.
Sí, y hablé con Pepe y él sabe todo lo que pasa en Loma cuando es la primera vez que va a Loma. Se cree que es impune, que puede decir lo que se le canta. Bueno, ahora parece que no es tan impune. En lugar de hablar del conurbano, que nos venga a hablar de los 21 millones.
¿Es un buen momento, don Niembro, o no?
No, yo veo que hay peligro de gol.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es Del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnópolis.ar. Tecnópolis. Futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
¡Eh, gente! Esta semana de regalo, el anteúltimo libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, su paso por Paraguay y el estrecho vínculo que mantiene con el vecino país. Aquí tienen el don de personas que Jesús quiere para el mundo. En exclusiva, Real y Camfer. Agustina me fascina, estoy enamorado. El conductor y la periodista tuvieron su primer viaje romántico. Toda la intimidad de 3 días a pura pasión en Chile. Además, Peter Lanzani y Tini Stoessel. Amor y aplausos en Venecia. ¡Gente!
En Paparazzi, honor y Yerezade de las mil y una noches. La exitosa novela turca terminó y en una edición especial para fanáticos, te mostramos cómo vivieron el gran final. Detalles inéditos de la pareja que dejó su huella en los argentinos. Real y Cáncer en Chile. El fin de semana la pareja se fue a Santiago. La pasión cruzó la cordillera. Además, el guión de Mir blanqueó con la traductora. El romance de la China Suárez con un modelo brasilero. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963.
Sí, señor.
Perdón.
Sí. Estamos. ¿Por qué no lo llama ya que está el...
Sí, ya que está.
El sordo.
Está lindo el Royal, ¿eh?
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña con nosotros nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien, Moreira, que se va a presentar en el Teatro del Viejo Mercado el día 19, ¿verdad?
El sábado 19 a las 21 horas,
y ya hay entradas en tuentrada.com.
O ahí en el teatro, en la Valle 3177, enfrente al Abasto.
Frente al Abasto, ahí está, el 19 de Moreira en el Viejo Mercado. A ver, maestro, ¿a quién le piden la mariposa?
A ver...
color, la mariposa liviana, y le encantó la mañana. La estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce gorjeo en las aves. Yo solo tengo amargura. Su fleco es la aurora, tiene mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su tendeza, la noche tiene grandezas que en sus crespones estampa. Sin duda tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
Aquí Mauro le pide Arrabal Amargo.
Bueno.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, bella era mi luz.
Y ahora vencido, arrastro mi alma,
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas
de tu patio que quiero,
todo se ilumina.
querer.
Como una nube que pasa,
mis ensueños se van,
se van,
no vuelven. De un rosal florido me hiciste tu juramento, al pie de un rosal florido me hiciste tu juramento, pero el rosal se secó. Por el viento y tu amor por el olvido y con la nota de mi canción hoy por vos llora mi corazón. Divina, la causa de mis dolores, fueron tus manos divinas, la causa de mis dolores, y del rosal de mi amor, vos te llevaste la flor. Dejándome las espinas y con la nota de mi canción hoy por vos llora mi corazón.
Qué lindo, maestro, qué placer. A ver, aquí Silvia de Olivos le pide Orion Zinu. Uh-huh. A vos sí, Moreira. Otra persona que debe haber ido al recital de Caetano y Gilberto Silva.
Gosto muito de te ver, Leonzinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leonzinho. Para desentristecer, Leonzinho, o meu coração dá um sol. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã. Arrastando meu olhar com mão, o meu coração não só vai de toda cor. Gosto de te ver ao sol, Leonzinho, de te ver entrar no mar. Tua bela, tua luz, tua juba. Filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar com mão. O meu coração não só vai de toda cor. Quando ele der a dura pele a leão. Gosto de ficar ao sol, Leonzinho,
de molhar minha chuva. Desta perto de você, não entram no mar.
Bueno, ya nos estamos yendo. Saludos para algunas personas que estuvieron anoche o en el viaje. El Rubén Aguilar, uno de mis queridos y viejos compañeros de Recoba, estaba ayer también por ahí por Chajarí y pudimos saludar.
Y de tu radiante amor, esclavo seré, a tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja mi sentida queda llena de emoción.
Adiós, maestro. Adiós, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Sí, los animales participantes no han sido víctimas de casi...
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Décimas, sensación térmica 6 grados, humedad 52%. La presidenta afirmó que el país cumplió con el imperativo de cumplir con sus compatriotas en el caso de los fondos buitre. A través de la cadena nacional, Cristina Fernández dijo que se logró que otros países no pasen por la misma situación que atravesó Argentina.
Por eso la Argentina cumplió también con otro imperativo, no solamente dar respuesta a sus compatriotas, que lo hemos hecho desendeudando el país como nunca lo ha hecho ningún otro gobierno, y fundamentalmente pagando las deudas de todos los gobiernos anteriores, sino que además también hemos cumplido con nuestra responsabilidad como miembros de la comunidad internacional, ayudando a otros países hermanos a que no pasen por las mismas tragedias, por las mismas injusticias, por las mismas miserabilidades que tuvimos que atravesar nosotros los argentinos.
Se declaró inocente el último detenido por el homicidio de Lola Chomnales. El individuo apodado El Huguito tiene antecedentes penales y era buscado por la policía desde el mes de enero. Fue arrestado en el departamento uruguayo de Canelones por la unidad de análisis de hechos complejos. A pesar de declararse inocente, permanece detenido.
Internacional.
En Estados Unidos, un marín murió y 18 resultaron heridos durante un entrenamiento. Ocurrió en la base del cuerpo de Marines Camp Pendleton, en California. Un vehículo donde circulaban volcó durante un entrenamiento. La identidad de la víctima no fue revelada, ni tampoco el estado de los heridos.
Deportes.
Tenis abierto de los Estados Unidos. Debido a las precipitaciones, se suspendieron las semifinales femeninas. Serena Williams y la italiana Roberta Vinci jugarán hoy al mediodía, hora argentina, y eso terminó la también italiana Flavia Pennetta se medirá ante la rumana Simona Halep. Desde las 16 comenzarán las semifinales masculinas entre Novak Djokovic y Marin Cilic primero, y luego el duelo entre los suizos Roger Federer y Stanislav Wawrinka. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 4 décimas, la sensación térmica 6 grados, humedad 52%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones.